Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, que está con ustedes todos los viernes a partir de la 1:33 aproximadamente. En esta jornada, en este 26 de julio que celebramos la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, y también mañana, día 27 de julio, pues celebramos otro de los santos muy reconocido en nuestra diócesis, San Pantaleón. Antes que nada, pues nuestro equipo del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena se quiere sumar al dolor, pero también a la esperanza por el trágico accidente ocurrido en Galicia. Queremos elevar oraciones por las almas de los fallecidos, por la recuperación pronta de los que están ingresados en los hospitales y también por sus familias, para que el Señor pues sepa consolarles en este momento. En esta jornada de viernes, el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, como siempre, está respaldado por nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que contribuye en tareas de contenidos, de nuestros compañeros en control de sonido, Katia Noguer y Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues hecha las presentaciones, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Preparados? Pues adelante. Sin duda, el instrumento más completo, más logrado, es el órgano. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Y precisamente les vamos a hablar hoy de la importancia de la música en la iglesia. Y para eso tenemos a un auténtico especialista. Estamos hablando de Juan Jáuregui Castelo. Bueno, en principio queríamos, tu presencia aquí sería un poco pues para que transmitas a nuestros oyentes la importancia de la música en la liturgia, cómo apoya la música a la fe, en definitiva. Para eso recuerdo, me parece que una frase de Santa Teresa, no sé si era de ella precisamente, pero aquella que dice que quien reza cantando, reza dos veces, me parece, ¿no? ¿Qué importancia tiene la música para apoyar la fe?
Ciertamente la música, como otros aspectos, diríamos, de la liturgia, son elementos absolutamente importantes en la celebración. Esto no hace falta que yo lo diga como especialista. Cualquiera que haya participado en el ámbito de cualquier celebración puede comparar fácilmente entre una celebración con música y una celebración sin música.
Bueno, lo vemos en las bodas, por ejemplo, cómo se preocupan los novios de que haya música. Bien.
Eso en las bodas, en cualquier otro tipo también de celebración. No es lo mismo cantar, diríamos, el tema de la esperanza, ¿verdad? La esperanza en la resurrección, que hacerlo propiamente de forma prosaica, sin ningún tipo de canto. Esto ha sido así siempre, es decir, que esto no es un invento de nuestros días. La liturgia incorporó a la celebración el canto y la música desde tiempos ancestrales. Siempre hubo reticencias al principio cuando se incorporó la música, pero indudablemente ha ayudado muchísimo en la celebración y es uno de los temas pastorales quizás importantes a trabajar en una comunidad cristiana.
Llegan muchos inmigrantes de Hispanoamérica, donde en sus países, yo por ejemplo he conocido un poco México, ¿no? Y en donde en sus países las celebraciones son muy cantadas, son muy participadas, incluso coloridas, pero siempre está muy presente la música y el canto. Y llegan aquí y dicen, para ellos, que somos muy serios, que en las Eucaristías, que estamos con caras muy serias y que apenas cantamos. ¿Tienen razón?
Sin duda, yo también lo pienso. Es decir, a veces les he dicho yo a mis feligreses cuando se acercan a comulgar, oye, ¿os habéis dado cuenta la cara con que recibís al Señor? La verdad es que dan un aspecto a veces de una cara como muy seria, muy incluso a veces hasta de una cara un poco como avinagrada, ¿verdad? No se ve esa, diríamos, ese entusiasmo, esa alegría en nuestras celebraciones. No quiere decir que no la haya, quizás por nuestra educación, quizás aquí en este hemisferio nuestro de Occidente y en la vieja Europa, tenemos un tipo de celebraciones que no incorporan todos esos elementos festivos a la celebración. Por ejemplo, en este campo la música es uno de los elementos que podría ayudar precisamente a recuperar ese dinamismo, esa alegría, esa espontaneidad a veces en la celebración que a nosotros nos falta. Ellos, evidentemente, allí funcionan sin reloj en las celebraciones, y aquí nosotros vamos cronometrados. Y claro, si tú incorporas a una celebración una serie de elementos añadidos que le embellecen y ayudan, evidentemente el reloj corre. Si andamos siempre pendientes del reloj, más que de lo que realmente estamos celebrando y cómo lo estamos celebrando, el precio que pagamos es el que tenemos, ¿verdad? Allí no tienen prisa. Yo no sé si tú, como me has dicho, has participado.
El sentido del ritmo es completamente distinto.
No tienen prisa, les da lo mismo estar tres cuartos de hora que una hora y media. Eso no es lo mismo aquí. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un cierto choque con mentalidad, costumbres, etcétera, etcétera, que será difícil, pero yo creo que hay que trabajar.
Mucha gente se puede preguntar, bien, pero la música, el canto, ¿qué nos puede aportar, por ejemplo, en la celebración de una Eucaristía?
Pues vamos a ver. La música tiene su, sitio, su espacio en la celebración, sin querer robar el protagonismo a otra serie de elementos que son importantes también en la celebración. Son, diría, de alguna manera, estamentos que se ayudan unos a otros para la finalidad que es la celebración en sí. Si yo comienzo diciendo una celebración, nos reunimos, nos sentimos hermanos, vamos a participar todos juntos, lo puedo decir de palabra, pero puedo cantarlo. Y en el canto no solamente lo digo yo, lo decimos todos y nos sentimos, por ejemplo, me estoy recordando ahora en este momento, un canto de entrada, reunidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Cantamos ese canto y estamos todos expresando en nombre de quién nos hemos reunido, a qué venimos, y estamos ya desde el principio de la celebración marcando de alguna manera el aspecto festivo de la celebración. En ese aspecto ayuda mucho. Si pasamos después a otros cantos dentro de la misma celebración de la Eucaristía, por ejemplo los cantos del ordinario, no es lo mismo pedirle a Dios perdón de forma corrida y recitada, que establecer una comunicación con Dios de toda la asamblea pidiéndole perdón con una sencilla invocación, por ejemplo, de un Señor ten piedad, de un Cristo ten piedad, que le da muchísima más hondura. ¿Qué decir, por ejemplo, de otro de los cantos infundamentales de la liturgia, que es el Salmo? No es de los mejor resueltos en la celebración, ¿verdad? No es lo mismo, y no se debe hacer. Eso lo dicen todos los documentos que se han divulgado del tema de la liturgia. El salmo es un canto para ser cantado. No es lo mismo recitar un salmo, y a veces como lo recitamos, de corrida, obligando a la asamblea a tener que recordar un estribillo que a veces se le olvida, bueno, es un cepillarse el salmo de alguna manera de forma realmente lamentable. Que cantar el salmo, porque además la música arrastra, arrastra el texto y lo interioriza sin duda alguna. Si yo, por ejemplo, el salmo 24, a ti Señor levanto mi alma, lo recito. Pues bien, lo recito. Pero sí lo canto. ¿Puedo cantar? ¿Puedo hacer cantar una melodía? A ti, Señor, levanto mi alma. Eso no es lo mismo que recitarlo. Eso ayuda, sin duda alguna, a interiorizar el texto, que es lo que la música tiene que hacer en la liturgia. Ayudar a que el texto interiorice y lo vivamos en profundidad. La música no es un elemento decorativo dentro del ámbito litúrgico, es un elemento que tiene que ayudar a profundizar en lo que estamos celebrando.
Falta también un poco de cultura musical, te digo, porque a veces hay celebraciones en las que hay cánticos, en las que hay mucha, y oyes decir a gente, sí, estuvo bien la celebración, pero mucho cántico, mucha música, incluso se dice, se hizo pesado, cuando tenía que ser todo lo contrario. Quizá nos falta esto, un poco de cultura musical. Tú, por ejemplo, estás trabajando también 3 CDs, me parece, que has dedicado a villancicos, y aparte de este comentario que yo te digo, ¿qué sería, por ejemplo, la Navidad sin los villancicos, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí un poco? ¿Nos falta quizá esa cultura o el sentido también de la liturgia?
Sí, sí falta esa cultura. Falta la cultura musical y falta la cultura litúrgica. Entonces, sin estos elementos, evidentemente, las valoraciones que a veces se hacen de las celebraciones hay que ponerlas muy entre comillas.
Desde luego.
Hay que ponerlas muy entre comillas, ¿verdad? Depende de quien venga, pero evidentemente quien tiene interés por ahondar en la celebración y celebrar, realmente irá descubriendo, diríamos, un camino que hay que hacer, un camino que hay que hacer. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en la celebración a la hora de valorar, yo creo que esta es una de las grandes deficiencias, no es si ha habido muchos cantos o si ha durado mucho. ¿Cuántos tiempos de espacio, de silencio ha habido en la celebración? Porque el silencio es un elemento absolutamente importante en la celebración, al que no concedemos ningún interés a veces, y tampoco lo cuidamos los responsables de la pastoral, ¿verdad? Parece que tenemos la necesidad de estar siempre cubriendo el espacio de palabras, de música, de canto, de ruido al final. Y no hay ese espacio también en la celebración de interiorización. Ya sé que las circunstancias pastorales a veces no nos permiten este tipo de recomendaciones litúrgicas, porque si un sacerdote tiene 3 o 4 parroquias y tiene que andar en una mañana de un domingo, de una a otra, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo.
Quizá también habría que decir, al hilo de que te has dicho a ti, los momentos de silencio también hablan por sí mismos. Quizá también se ha perdido un poco el sentido de lo sagrado, porque a veces vemos en las iglesias que antes de las celebraciones hay demasiado ruido. La gente está hablando incluso desenfadadamente. Nos falta ese sentido, hemos perdido ese sentido de lo sagrado también, que habría que por lo menos pararnos y pensar un poco. La música además es una forma de invitar a los niños, de incardinarles en la fe, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Yo creo que este, además, también es una tarea que hay que cuidar un poco más, por parte de los responsables, tanto catequistas como sacerdotes responsables de las parroquias, ¿verdad? Introducir más a los niños en el mundo de la música, ¿verdad? Y sobre todo de la música religiosa, para que después, a la hora de que ellos se incorporen a una celebración, colaboren también en este, que además lo hacen con mucha soltura, se sienten realmente mucho más motivados para participar en una celebración. Los niños necesitan hacer cosas en una celebración, y si les das protagonismo en la música como en otros aspectos de la liturgia, evidentemente poco a poco se irán introduciendo, ¿verdad? No. A pesar de todos los problemas que tenemos de cara a la introducción de los niños en la liturgia, que es toda la rémora que llevan de que nos estamos encontrando con niños absolutamente analfabetos en todos los temas religiosos, y ya no digamos nada en los temas litúrgicos. No tienen noción, porque es que antiguamente había una introducción en las propias familias que más o menos se venía haciendo una pequeña, diríamos, catequesis litúrgico-religiosa dentro del seno de las mismas familias. Pero ahora nos llegan a las catequesis los niños sin ningún tipo de preparación. No saben, por ejemplo, muchos absolutamente ninguna oración, ¿verdad? Suelen decir que los niños aprenden a santiguarse, ¿sabes dónde? Cuando ven a los jugadores salir al campo de fútbol y tocan el césped y se hacen la señal de la cruz y dicen, ¿qué están haciendo? Para muchos niños esa es la iniciación, no su hogar. Y entonces, bueno,
Juan, pero habrá algunos que digan, no todo el mundo, no hay en las parroquias, en todas las parroquias un lugar, una persona que sepa tocar el órgano, por ejemplo, que es el instrumento por antonomasia de la iglesia y de la liturgia. Pero ¿qué instrumentos, por ejemplo, más accesibles puedes recomendar tú, precisamente, pues para trabajar con los niños?
Bueno, es verdad que no hay organistas que puedan cubrir todas las parroquias, ¿verdad? Tampoco hay órganos en todas las parroquias y en todas las iglesias.
Hay que decir que Juan Jauregui es, entre sus facetas, un compositor y un gran organista. Pero bueno,
sí,
por eso.
Pero bueno, te voy a hablar, por ejemplo, de una experiencia que nosotros ya llevamos el segundo año y que realmente también es importante. Por segundo año consecutivo hemos celebrado en Valladolid un encuentro para organistas litúrgicos. Y la verdad es que nos hemos llevado una auténtica sorpresa. Esto que se inicia a través de una serie de asociaciones de órganos de Castilla y también de aquí de Cantabria, pues nos hemos encontrado con la sorpresa, hemos puesto un número también ahí determinado de matrícula, porque no podíamos sino atender, nos hemos encontrado con la presencia de 50 organistas de toda España, desde Tenerife hasta el País Vasco, jóvenes que están haciendo una magnífica labor y con unos niveles de órgano absolutamente extraordinarios, y están haciendo una importante labor. Ese es un terreno donde uno, pues de alguna manera, un terreno importante, porque estamos hablando de 50 organistas de todo el territorio nacional, algunos organistas de catedrales. Aquí, en Cantabria, también se hizo una labor y se ha venido haciendo una labor muy importante en la cátedra de Juanjo Mier, de órgano, reuniendo a todos los organistas más o menos que están funcionando en iglesias y parroquias de la diócesis y dándoles, porque yo me encargué también de esa faceta, de darles una orientación para su trabajo dentro de la liturgia, porque el organista no es un concertista que se incorpora a la celebración, es un protagonista más de la celebración y tiene que incorporarse indudablemente a ella. El órgano es el instrumento, sin duda alguna, por antonomasia de una iglesia, y hay que intentar cuidar que en las iglesias suene este instrumento. Se han dado, y sobre todo a raíz de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, la incorporación a la liturgia de otra serie de instrumentos que indudablemente son todos bienvenidos. A mí me parece magnífica una guitarra o una flauta, siempre y cuando se toquen bien, se toquen con gusto, es decir, que no caigamos en la chabacanería.
Somos una diócesis joven, creada un 12 de diciembre de 1754. Hemos tenido aquí genios, personas relevantes en el mundo de la música eclesial.
Sin duda, ¿verdad? No solamente echando mano del registro de los registros que pueda haber aquí dentro de la diócesis y dentro de la misma catedral, ¿verdad? De los músicos que ha habido, maestros de capilla de la misma catedral, que los ha habido, sin duda alguna. El maestro Carrasquedo, ¿verdad? Del que hace no mucho tiempo se estrenaron una misa suya y se han, diríamos, recuperado muchos de los textos. Eso ha seguido. Y yo creo que estamos en este momento también en un buen momento de creación musical. Un magnífico momento de creación musical.
Juan Jauregui, ha compuesto música pues para el año jubilar lebaniego, incluso también para el de Santiago de Compostela, más de 25 CDs ya o 25 CDs editados con composiciones propias, villancicos también es un mundo que ha trabajado. Muchas gracias Juan Jauregui, sacerdote, compositor, musicólogo, organista, y yo creo que tendremos que traerte en una segunda ocasión, bueno, pues para que te explayes más en este atractivo mundo de la música religiosa. Gracias, de veras.
Cuando queráis, encantado. Muchas gracias a vosotros.
Y nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora, pues se unió esta semana a la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud que preside el Papa Francisco, y por tal motivo pues se trasladó hasta San Sebastián de Río de Janeiro, que es como se llama así esta capital, para participar en este magno encuentro de los jóvenes. Dado que el viaje es largo y costoso, pues los jóvenes de la Iglesia de Cantabria y de Mena, en total 30, se unieron el pasado día 24, es decir, estamos hablando del miércoles pasado, a los jóvenes de las diócesis andaluzas para celebrar un encuentro nacional en el santuario de la Virgen del Rocío de Huelva, para, como dicen ellos, vivir en otro lugar, pero en un mismo corazón, los días de la Jornada Mundial de la Juventud, que, como saben ustedes, se prolongará hasta el próximo 28 de julio. La idea es que desde la distancia los jóvenes puedan unirse a las vivencias y al espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebran con el lema "Id y hacer discípulos a todos los pueblos". Así lo explicó el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Jesús Casanueva. Para ello, los chicos cántabros, junto con el resto de los de las diócesis del sur, más de 3.500 en total, pues están participando en un programa de actividades lúdicas y festivas unidas pues a muchos momentos de recogimiento y de oración personal y comunitaria. Asimismo, todos los días se está celebrando la Eucaristía en la Aldea del Rocío y están previstas conexiones audiovisuales en directo con Río de Janeiro en los momentos más destacados con el Papa Francisco. Nuestro obispo, pues antes de partir, hacía una valoración para la COPE para que resaltar la incidencia de esta Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco. Este era el comentario de nuestro obispo, como decimos, antes de partir a Río de Janeiro.
Por supuesto, llevaré en mi corazón pues el sentir de toda esta querida tierra de Cantabria y de la diócesis de Santander, de la que soy su obispo. Ciertamente tanto Brasil como luego toda Latinoamérica pues tiene un encanto especial para la Iglesia, ya que la mitad de la Iglesia Católica habla en español. Por otra parte, también se da la circunstancia de que va a ser la primera jornada del Papa Francisco, que es argentino, y eso también pues le da un aliciente especial. Y allí entre Portugal y España pues va a ser el centro y el corazón de toda la jornada. Donde más se va a hablar es en portugués y en español.
Bien, y aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, con esta Jornada Mundial de la Juventud como telón de fondo, en el cual el Papa además pues ha pedido, en un encuentro con en la Catedral de Río de Janeiro, con argentinos católicos, pues que rezaran por él y también por esta Jornada Mundial de la Juventud, que prenda en nosotros el espíritu que el Papa Francisco está intentando pues trasladar entre los jóvenes del mundo y también entre las personas que nos sentimos identificados con la Iglesia y que somos bautizados. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que intervino en tareas de contenidos, de Katia Noveira, Iván Respuela en control de sonido y de quien les ha hablado Íñigo Ben. Hasta un próximo encuentro, que disfruten ustedes de estas vacaciones, de esta Semana Grande de Santander y también de este mes de agosto que ya va a comenzar y que pues es tiempo por excelencia de vacaciones, pero que sea un descanso también que nos haga interiorizar y así no perder el contacto con el Señor. Hasta pronto, amigos.